Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de producción musical. Yo soy Olbite y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la música genérica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Digamos que tú llegas a una fiesta y te dicen que en la fiesta hay una barra de dulces, ¿ok? Y puedes ir y elegir el dulce que tú quieras. Y encuentras una variedad, o más bien una cantidad de postres increíbles, y hay muchos pastelitos. Y entre todos los pastelitos, te das cuenta que, por ejemplo, muchos son blancos, completamente blancos, sin ninguna decoración. Otros son blancos también, pero tienen por ahí una que otra detallito adicional, ¿no? De merengue. Y de repente te encuentras con un pastel que no solamente tiene más decoraciones, sino que tiene algunos detalles de colores y tiene este oro comestible y además tiene alguna figurita hecha a mano con mucho detalle. De entre todos los pastelitos, ¿cuál te llamaría más la atención? Muy bien, creo que sería muy evidente decir que el que tiene mayor decoración, el que es diferente de los demás, el que destaca y no los que se ven exactamente igual a los demás, son los que te van a llamar la atención. Ahora, dependiendo de qué tan bien vaya a saber ese pastel, pues bueno, eso ya es una cuestión aparte. Pero al menos en cuanto a la atención, en cuanto a lo que tú sentiste en primera instancia, ese fue el que captó tu atención, no los que eran genéricos. Ahora, cuando estamos hablando de la música, pasa exactamente lo mismo. No sé si les ha pasado que de repente entran a, no sé, quieren escuchar música y ponen algún playlist de Spotify o un mix de YouTube, de algún DJ, cosas por el estilo, y solamente quieres escuchar un género musical, ¿no? Y pones un mix de future bass o pones un playlist de canciones, digamos, de dubstep o de techno, no sé, dependiendo del estilo musical que a ti te guste. ¿No te pasa que muchas de las canciones en esos playlists suenan muy parecidas o suenan muy iguales? O otra cosa que también suele pasar bastante. Hay un artista que de repente, con su estilo único y diferente, comenzó a sobresalir. Y a las pocas semanas, pocos meses, hay copias y copias y copias de otros artistas que quieren sonar igual a ese otro artista, y te das cuenta de que, pues bueno, no hay algo que lo diferencie, son eso, son copias. Pues bueno, aquí es donde, si nosotros, cuando estábamos pensando en el ejemplo de los pasteles, no nos llamó la atención aquello que era igual, sino el que era diferente, ¿por qué pensamos que con la música podría llegar a ser distinto? ¿Por qué de repente nos llegamos a hacer esa idea de que si hacemos lo mismo que los demás, de alguna manera vamos a destacar? Cuando estamos cayendo en ese mismo error, estamos haciendo lo mismo que los demás, estamos haciendo música genérica. Muy bien, esto creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque llegamos a caer en ese error cuando tomamos referencias. Sí, es muy importante que cuando estás comenzando con la producción, que estás entendiendo las técnicas, cómo se estructuran las canciones, qué tipo de sonido llevan, bla, 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 ¿no? Que estás con todo ese tipo de aprendizaje, que sí, que tomes referencias, porque es lo que te va a ayudar a entender los conceptos fundamentales. Pero cuando ya lo tienes dominado, es cuando la experimentación se vuelve un factor clave para poder empezar a sonar distinto. Y tampoco estamos hablando de que seas radicalmente diferente, ¿no? Que puede funcionar también, claro, ¿por qué no? Pero a veces ni siquiera es necesario irse a esos extremos, sino hacer cosas distintas, no querer sonar exactamente igual que los demás, sino tener un factor que te diferencie. Ese factor que cuando la gente te escuche sepa que eres tú, sepa que es un estilo único y que solamente pueden encontrar contigo. Ahora, esto es un pequeño problema, no solamente desde el punto de vista de los productores musicales, sino también de la industria musical en sí. ¿Y por qué? Uno de los aspectos de la industria que ha florecido durante los últimos años son los curadores de playlists. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo estoy haciendo un playlist, ¿no? Y que de repente ya mucha gente me sigue, y mi playlist, digamos que es para, no sé, reggaetón, ¿ok? Y de alguna manera, mi selección, tal vez al principio, era natural. digamos que era orgánica. La música que yo iba escuchando por mi propio gusto y me agradaba, yo la añadía a ese playlist. Pero con el tiempo y que se empieza a convertir como en una especie de negocio y se empieza a monetizar, los curadores se ven cada vez más orillados o en esa necesidad de que si tú quieres que tu playlist tenga más escuchas, ¿ok?, tiene que tener ciertas características. Muy bien, que la música que te mandan o la música que tú vas a añadir a esos playlists debe de cumplir, digamos que con ciertos requisitos. Y cuando después de un tiempo es muy exigente con esos requisitos, te das cuenta de que la música que va aceptando es cada vez más igual, más genérica. Y eso que pasa también, ¿no? Es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque primero, los oyentes van a esas playlists, ¿ok? Y para poder acceder tal vez a nueva música o para poder conocer nuevos artistas o simplemente para escuchar de fondo. El caso es que van a esos playlists y el curador se siente, ok, si a la gente le está gustando esto y esto es lo que escucha, necesito más música igual o similar a lo que ya está teniendo éxito para poder seguirlo sosteniendo o poderlo seguir perpetuando. Y por lo tanto, cualquier cosa que de repente se llegue a salir de esas características básicas, no las llegan a tomar en cuenta para sus playlists. ¿Por qué? Porque sería tomar un riesgo. ¿Para qué arriesgarse si ya vio que ciertas características podrían, entre comillas, garantizar escuchas o garantizar un éxito? Y esto obliga, a su vez, a que los productores dicen, a ver, ok, ¿qué es lo que está escuchando este playlist? Si yo quiero entrar a este playlist, tengo que hacer música que suene prácticamente igual a lo que ya existe en ese playlist. Por lo tanto, el productor también se termina limitando, se termina recortando esas posibilidades creativas y termina sonando igual a todos los demás. Y por lo tanto, la gente sigue escuchando más de lo mismo y es lo que sigue exigiendo y se vuelve en un círculo vicioso. Es bastante curioso, ¿no?, que si queremos destacar en algo, debemos de ser diferentes, pero al mismo tiempo, si queremos como que tratar de garantizar cierto éxito, debemos de seguir las pautas o las reglas. Y aquí yo creo que uno de los puntos importantes es encontrar ese equilibrio entre seguir ciertos establecimientos, requisitos o características de algún género musical o lo de algún estilo, algo que esté de moda, pero variarlo lo suficiente como para que no se sienta genérico. Ahora, este desde el punto de vista, como acabo de comentar, de la industria musical respecto a los curadores de playlist, que ya sea independientes o también incluso los que son contratados por empresas como Spotify, ¿no?, que también tiene su gente, que son curadores, pero son los curadores editoriales, tal cual designados por Spotify, pero también están los playlists independientes. Y parte de eso es lo que yo trataba también, me identifiqué, ¿no?, ese pequeño problema. Y es por eso también que yo con mis propias playlists y con mi propio proyecto secundario de EDM Moods trato de hacer eso, ¿ok? De no guiarme tanto por lo que es la moda o por lo que está más escuchándose en cierto momento, sino de verdad tratar de ser más variado en el estilo musical y que la gente que le interese, aunque va a ser más lento, pero va a ser más orgánico, que puedan llegar nuevos escuchas a descubrir esos playlists. Por eso es que yo les digo, si ustedes a futuro les gustaría entrar en esas playlists y tener éxito, hay que empezar por apoyar ese proyecto. Para los que ya están actualmente y que se arriesgan a hacer cosas diferentes, pongan, digamos, esos cimientos para que los nuevos artistas en el futuro tengan ese incentivo también de que no tienen que hacer música genérica para poder llegar a nuevas personas. Y esto también lo podemos hacer individualmente, o sea, no porque soy yo, ¿no?, y porque tengo cierta cantidad de seguidores en YouTube o lo que sea, significa que nada más yo lo puedo hacer. Cualquier persona puede crear también sus propios playlists y tratar de darlos a conocer para que no quede todo dominado por unos cuantos personas o unos cuantos curadores que son más influyentes y que termine perpetuando este ciclo de música genérica. Pero bueno, me desvié ahí un poco del tema. Aquí lo que yo quería comentar primero y que quedara bien entendido desde el inicio es eso, ¿no? De que Si queremos en verdad destacarnos, tenemos que ser diferentes, pero también sin perder el panorama o sin perder de vista que no podemos hacerlo de una manera tan extrema o tan opuesta a lo que está actualmente en tendencia. Muy bien, porque terminas también luchando a contracorriente y a la larga es cansado, es difícil y es muy frustrante. Pero siempre tener en cuenta eso, ¿no? Ese factor diferenciador y no caer en la tentación de hacer música genérica. Y de hecho, en algunos de los en uno de los episodios pasados comentaba, ¿no?, sobre cómo tu conocimiento te va limitando y cada vez terminas cayendo o repitiendo patrones. Y eso, ok, te genera de alguna manera cierto estilo, porque ya tienes una manera de producir, ya tienes tú como que tu estructura o tu método de hacer las cosas, pero dejamos de lado la experimentación. Y es precisamente esa experimentación lo que nos va a llevar a lograr cosas nuevas, diferentes y creativas que en algún momento van a marcar una gran diferencia nuestro sonido respecto a todo lo demás que es completamente genérico. Así que, por favor, yo les digo que nunca dejen de lado esa experimentación. No caigan en el error de tratar de hacer la misma música que los demás y de sonar completamente genéricos, porque lo que es genérico no destaca, es completamente intercambiable. Muy bien, siempre buscar eso que te va a identificar, que te va a convertir en alguien único y que te destaques de entre la multitud. Muy bien, así que simplemente ese pequeño tema y dar a conocer también un poco de esa situación, ¿no? Que no se frustren, puede llegar a ser complicado, pero que al menos entiendan qué es lo que está pasando y algunas alternativas de lo que ustedes pueden hacer. Espero que les haya gustado este episodio. No olviden que nos faltan nada más unos cuantos antes de que se acabe la temporada 2 del podcast de producción musical. Si quieren dejarme sus sugerencias para futuros episodios, para una temporada 3, pueden hacerlo en los comentarios de YouTube o también pueden ponerse en contacto conmigo en mi página allbytemusic.com. Nos estaremos escuchando en la próxima. Muchas gracias por haberme acompañado.